ya que es el día del libro, hoy vamos a hablar de un libro, de un libro de un amigo que está aquí con nosotros, Rafael Aguirre. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, buenos días.
Bueno, Rafael, aparte de ser un excelentísimo y reconocido, reputadísimo teólogo, pues también es un escritor notable, además. Notable porque tiene muchos ya libros en tu haber, muchos libros, Rafa. Y ayer sí. Presentaste el último de ellos, ¿no?
Sí.
El último, que es La utilización política de la Biblia.
Exactamente.
Que, bueno, yo creo que tiene mucho de actualidad, ¿no? Sobre todo si miramos algunas sociedades, porque últimamente aquí, hasta ahora se ha puesto Donald Trump a vender Biblias.
Sí.
Es una cosa muy curiosa.
Ha editado una Biblia, pues para recaudar fondos para su campaña electoral, con un vídeo promocional en el cual dice: la Biblia es el libro más importante. Todos los americanos deben tener una Biblia en su casa. Y yo tengo muchas Biblias en mi casa. Y después dice, así como antes decía, ¿no? Tenemos que hacer América nueva, de nuevo, grande de nuevo. Ahora dice, tenemos que conseguir que América rece de nuevo.
Bueno, pues ya es un punto, ya es un punto. Eso significa, y ahí es parte de tu, ¿no?, de la glosa que tú haces en el libro.
Sí.
¿No? Porque ahí es donde miras, ahí es donde pones el acento. Porque haces diferentes lugares.
Sí.
Empezamos por Estados Unidos.
Sí.
Porque
bueno,
puede ser
el punto de partida,
¿no?,
es hacer ver que en la Biblia hay un paradigma político que, bueno, pues ha influido mucho.
¿La Biblia es un libro político?
También, sí, claro. En la Biblia, bueno, pues encontramos que Dios interviene en la historia para liberar a un pueblo que está oprimido, y luego nos cuentan los avatares de las tribus que salen de Egipto, que se encuentran por el camino con otras, que hacen alianzas, el Estado de Israel allí pequeño entre una serie de imperios, los avatares de este Estado, el exilio, y así sucesivamente. Entonces, la Biblia es un clásico que se puede leer desde muchos puntos de vista, pero realmente las repercusiones de la Biblia son evidentes, por ejemplo, en el arte, la música, la pintura, pero tiene unas grandes repercusiones también en el mundo de la política, sobre todo a partir de la modernidad. Desde el momento en que, tras la invención de la imprenta, la Biblia se difunde, la gran traducción de Lutero en Alemania, la traducción de inglesa de 1611, y a partir de ese momento la influencia política de la Biblia y del paradigma político que tiene la Biblia tiene una gran influencia, efectivamente.
Bueno, la Biblia que se convierte además en un argumento justificativo de algunas políticas.
Sí, en su momento sí, claro. La Biblia es un libro ambiguo, se puede interpretar de maneras diferentes, lo cual no quiere decir que todas las interpretaciones sean igualmente legítimas, pero sí, ha habido, por ejemplo, ahora en la guerra misma de Gaza, pues Netanyahu, que no es un hombre especialmente religioso, para enardecer a sus soldados, cita muchas veces la Biblia. Bueno, eso es una barbaridad, pero así se hace, claro. Pero hay otras utilizaciones de signo totalmente distinto.
Bueno, pasa que muchas veces se utiliza la Biblia, yo te decía, de fórmula justificativa para justificar acciones, por ejemplo, pero también se hace de forma restrictiva, cada uno coge lo que le interesa.
Claro, sí, eso sucede, sí, sí.
Claro, la ley del talión. Hombre, no me cojas solo eso.
Sí, sí. Sí, lo que yo insisto y reitero mucho es, bueno, pues que hay un paradigma político que es el central, sí, sí, ¿no? Y, bueno, se puede interpretar de distintas formas. Y, además, un Dios que es liberador, pues se puede acabar convirtiendo en un Dios conquistador. El mismo grupo social que sale de Egipto luego se convierte en un grupo que conquista una tierra expulsando a las poblaciones nativas. O sea, la ambigüedad que tiene un texto, saberlo leer. Esto es muy importante. Pero también subrayo el que no todas las interpretaciones son igualmente legítimas, que hay un hilo conductor que es el central, que yo lo valoro de forma muy positiva, pero naturalmente no es un código, es un libro abierto, y por eso es un clásico. Y un libro abierto está susceptible, bueno, de lecturas también muy diversas.
Bueno, ¿en qué contextos te centras para hacer ese análisis de
bueno,
la política en la Biblia?
Primero explico un poco cuál
es la utilización política de la Biblia.
Sí, cuál es el paradigma político que tiene la Biblia, que tiene un gran sentido antropológico y sociológico, y que precisamente por eso ha sido después posteriormente utilizado. Y parto de los Estados Unidos. O sea, ya desde los padres peregrinos que decían que huían de Inglaterra, pues huían, decían ellos, de la esclavitud y del faraón, buscan la tierra prometida, ellos son el pueblo elegido y llegan a América. Bueno, y reiteradamente la Biblia se ha utilizado en Estados Unidos. Bueno, hay más que ver el juramento del presidente que se realiza siempre sobre la Biblia. Y muchas veces se ha utilizado de forma muy positiva. Pensemos, por ejemplo, en Martin Luther King con el movimiento de los derechos civiles. Bueno, la tipología del éxodo, tenemos que salir de la esclavitud, lo hacía de una forma, yo creo que, bueno, muy genuina y además con un talante absolutamente pacifista, porque allí había también sus tendencias y sus creencias violentas y él las atajaba radicalmente y utilizaba como nadie la Biblia. Y además con una retórica que estaba llena de alusiones de carácter bíblico, ¿no? Por ejemplo, el famoso "yo tengo un sueño", "I have a dream", ¿no? Todavía cuando escuchamos ese discurso de Martin Luther King, pues realmente nos estremece de emoción. Y es realmente está plagado de citas bíblicas, ¿no? Bueno, Estados Unidos. El segundo punto que trata el libro es Israel. Bueno, hay que decir, y hablo del Israel actual, bueno, que desde la fundación del Estado hasta todas las épocas sucesivas, pues está plagado de referencias bíblicas, de justificaciones bíblicas. Bueno, la Biblia, obviamente, en el Estado de Israel tiene un peso enorme. Luego, en Sudáfrica, porque todo el apartheid, los Boers, todo aquello, pues también se consideraban ellos un pueblo elegido que querían, bueno, establecer la tierra prometida y justificaban el apartheid con la Biblia. Hubo un gran debate en Sudáfrica a cuenta de este tema. El cuarto tema, el punto que trato, es América Latina. Quizás es el continente donde más se lee la Biblia. Bueno, en los años 70, pues era la lectura popular de la Biblia. La Biblia era un libro subversivo, promovía movimientos de transformación social, la tipología del éxodo, todo esto. Pero ahora las tornas han cambiado y lo que predomina en estos momentos son las lecturas fundamentalistas de grupos muy sectarios que tienen mucha fuerza y que realmente pues están teniendo un desembarco político de mucha,
claro,
de
ahí
mucha
tiene potencia, que, ahí, ¿no? Tiene que ver lo que decías antes, la interpretación, ¿no? Pasamos de teología de la liberación a la lectura fundamentalista.
Sí, unas teologías pues que se llaman de la prosperidad. Entonces, según estas teologías, que son el contrapunto a la teología de la liberación, el tener dinero, belleza, riqueza, es un signo de que Dios te bendice. Y si eres un pobre, pues es un signo de que eres un maldito de Dios. Es la teología que ellos llaman de la prosperidad. Y eso está muy en auge. Empieza en América Latina, pero tiene una gran influencia en estos momentos en África, en Asia, sobre todo en Corea y en China. Hay algunos sociólogos que pronostican que no dentro de muchos años el país en el que habrá más cristianos será China. Pero de esta teología de la prosperidad, que naturalmente al régimen comunista le viene de perlas, ¿no? Para conseguir unos súbditos sumisos y que además aceptan esa sumisión, trabajan mucho sin rechistar, porque esa es la voluntad de Dios según esa teología de la prosperidad. Naturalmente, eso está en las antípodas de una genuina interpretación de la Biblia y en las antípodas, por supuesto, de lo que es la teología de la liberación y lo que se llamaba en América Latina la lectura popular de la Biblia, ¿no?
Bueno, has pasado por Estados Unidos, has ido a América Latina, has ido a Israel, has estado en Sudáfrica.
En Europa hablo solamente del Reino Unido.
Sí.
El Reino Unido.
Qué significativo, ¿no?
Muy significativo, porque así como en el resto de Europa, pues lo que se acabó preponderando fue la Revolución Francesa, que lo que pretendía era, bueno, pues expulsar, diríamos, de la vida pública y de la vida política la Biblia y las referencias religiosas, en el Reino Unido sucedió todo lo contrario. La Revolución Inglesa se hizo basándose en la Biblia y además con una utilización más bien de izquierdas, diríamos, en términos nuestros, progresista de la Biblia, ¿no? El primer presidente del Partido Laborista inglés fue un minero, que cuando se plantaba en el Parlamento británico hacía, formulaba una pregunta. Vamos a ver, ustedes tienen que decir, ¿qué prefieren, a Dios o al dinero? Que es una pregunta absolutamente bíblica, ¿no? Lo que pasa es que en el sur de Europa, no hablo del sur de Europa, porque en el sur de Europa la Biblia penetró mucho menos. Claro, lo que existía entonces era la Vulgata, que era la traducción latina de la Biblia, ¿no? Entonces, en Alemania, en el Reino Unido, pues el latín resultaba muy ajeno. Hubo rápidamente traducciones a la lengua vulgar. En cambio, en el sur de Europa, primero, que el latín no resultaba tan ajeno y que también la influencia de la Iglesia Católica era mucho mayor, y la Iglesia Católica pues no favorecía la lectura popular o la lectura del pueblo, ¿no? La lectura de la Biblia por el pueblo. Y por eso la influencia política de la Biblia en el sur de Europa ha sido mucho menor. Es decir, en el sur de Europa los conflictos de la religión y la política y la iglesia de la política han sido muy fuertes, pero no específicamente bíblicos. La Biblia ha estado al margen. En cambio, en el norte de Europa y, por supuesto, en el Reino Unido, la Biblia ha estado muy presente en los conflictos políticos. No hay más que ver, por ejemplo, el entierro, todos los tenemos presentes, de Isabel II, la reina de Inglaterra. Bueno, fue una liturgia magnífica, muy bien pensada, rigurosísima, pero allí se cantaba y se leían textos bíblicos. Se creyese o no se creyese, fuesen creyentes, lo curioso del caso es que el Evangelio lo leyó un primer ministro que era hindú, ¿no? Es decir, es un pueblo que reivindica la Biblia de un punto de vista cultural. Y luego, con la coronación de Carlos III, lo mismo. Fue una ceremonia absolutamente...
Bueno, también tendrá que ver, porque es el responsable de la Iglesia Anglicana, ¿no? Sí, el rey, ¿no?
Sí,
la reina,
pero además, ¿no? La unción, se hizo una especie de unción del rey, pues como se hacía en la unción de los reyes de Israel. O sea, toda la Biblia, y vuelvo, creo que esto es importante, ¿no? Ya no se trata de que haya una consideración creyente de la Biblia, que muchas veces todavía existe, es que como referencia cultural está muy vigente en el Reino Unido. Y, naturalmente, eso influye mucho en que hay una iglesia, la anglicana, que está, digámoslo así, simbióticamente vinculada al Estado, ¿no?
Bueno, pues esa es la razón, y todo eso es lo que aparece en La utilización política de la Biblia, que es el último de los libros de Rafael Aguirre, al que agradecemos el que nos haya venido a presentar aquí. Rafael, que tengas buen día.
Igualmente, y muchas gracias a ti, Coldo.
Es que ricasco.